Oh Señor, recuerda tus promesas, recuerda tu pueblo, recuerda todo lo que has hecho con nosotros y queremos hoy estar Quiero recordarles que hoy hay un nursery, un lugar para los niños. Es una bendición saber que vienen los niños. No quiero Me gusta ver a las familias jóvenes con niños. Pueden pasar atrás los niños y participar de la clase de niños. Hoy hace mucho calor y es una tentación no venir a la iglesia con tanto calor, pero qué bueno que estamos aquí. Siempre es bueno estar unido con el pueblo de Dios. Yo sé que hay uno de nuestros ancianos, Teodor y Love, su esposa, están de viaje en Francia. Y hay mucha gente viajando debido a las vacaciones y el verano, así que tenemos que orar por todos los hermanos en todas partes del mundo que están moviéndose. Quiero mencionar a personas que nos están visitando. Sam y Rosie están aquí, están regresando de Colorado y reintegrándose con nosotros por un tiempo breve. Es un placer tenerles aquí conmigo, con nosotros hoy. Nuestro texto de hoy es Efesios 3, del 1 al 6. Me tocará predicar el día de hoy y luego hay una segunda persona que es el hermano Teodor que estará trabajando en la segunda parte de este capítulo. Este es un gran libro de estudio y si usted ha estado con nosotros, se ha disfrutado de estos mensajes y si no puede ir a nuestra página web y volver y escucharlos allí o volver a escucharlos si ya lo escuchó. Los primeros 6 versos en esta mañana. Se detienen realmente en un momento en donde uno quisiera seguir leyendo, pero nos tocan los primeros 6 versos. Vamos a leer. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Note esa línea, que volveremos a ella más tarde. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes acerca de el misterio de la gracia revelado. Hay muchos misterios en la vida, muchas maneras en que se utiliza la palabra misterio. A menudo usamos la palabra misterio en un sentido ordinario, cuando algo es difícil o imposible de entender o explicar, o algo difícil de resolver. Pero en este texto usted puede darse cuenta de que la palabra misterio está siendo usada porque él va a desarrollar un tema muy importante. Esto no es un misterio de lo de terror como en las películas de terror o de cosas inexplicables que nos dan miedo. Si tú tienes niños y ellos se comieron el helado sin usted darse cuenta, era un misterio hasta que usted se dio cuenta de que tenían el helado en la cara embarrado. Hay muchos misterios de todos los días. Hay libros de misterio, hay novelas de misterio y hay películas de misterio. En inglés le decimos, oh, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién fue que lo hizo? Who done it significa, ¿quién es que hizo esto? Esa es la pregunta que suele haber en las películas de misterio, en las novelas de misterio. Hoy día tenemos muchos misterios, pero nada se compara con el misterio que Pablo nos va a presentar en este texto. De veras, hay a veces situaciones en nuestros tiempos que uno se pregunta de vez en cuando, hoy, oh, ¿cómo se va a resolver este misterio? Si usted conoce acerca de Jimmy Hoffa, él está envuelto en un misterio. En los años 70, este señor, Jimmy Hoffa, era un líder de sindicatos. Él era un hombre grande, fuerte y simplemente desapareció. Y por décadas ya desapareció. Y este misterio se ha mantenido por décadas. ¿Dónde él está enterrado? 7 años después que desapareció, entonces se declaró que estaba muerto, pero nunca se encontró el cuerpo. Puede estar en el fondo del océano, puede estar en un barril lleno de ácido. Hay tantas especulaciones alrededor de la desaparición de Jimmy Hoffa. Nadie sabe lo que pasó con él. Otra vez, es uno de esos misterios. Quiero que usted piense acerca de misterios, no tanto del personaje de Jimmy Hoffa, pero acerca de lo que significan los misterios. Es que Pablo nos va a hablar acerca de misterios. Un misterio que Dios ha revelado. Porque misterio en el sentido bíblico se refiere a algo que es desconocido, pero que no puede ser conocido a menos que sea revelado divinamente por Dios. Esto es algo que usted no puede descubrir a través de un proceso. Esto es algo que es Dios el que te lo tiene que revelar. Él tiene que comunicarlo a nosotros. De modo que no hay otra manera de descubrir ese misterio. No importa qué tan inteligente tú seas, tú no vas a llegar al punto donde vas a concluir y a manejar tu sentido común para descifrar este misterio. Cuando miramos este misterio del que está hablando Pablo hoy, usted se va a dar cuenta de que hay misterio, hay muchos diferentes misterios de los que se hablan en la Biblia. Esta palabra misterio puede ser usada en la Biblia en diferentes situaciones y formas, como en Primera de Corintios 15:51. Nos habla de, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, ahí dice Pablo, no todos moriremos. Ahí Pablo habla de la resurrección cuando habla en Primera de Corintio como un elemento de misterio. No sabríamos nada acerca de la resurrección a menos que Dios mismo nos haya hablado acerca de ella y nos haya explicado lo que es la resurrección. Y Pablo nos habla en Corintios acerca del misterio de la resurrección. Una de las cosas importantes en ese pasaje de Efesios es que Pablo se describe como un prisionero de Cristo y luego se detiene. Es posible que haya, él hizo una pausa cuando se describió a sí mismo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Luego se detiene y esa pausa indica que Pablo se está poniendo en una posición para orar. Luego que él se define como apóstol a los gentiles, preso, él pausa. Y luego se va en otra dirección. Y aunque él quiere orar por los creyentes de Éfeso, después de eso que viene después, él salta de nuevo en el versículo 14 y entonces habla de la oración como tal que él hace cada vez por los efesios. Esto se llama digresión. Se va del tópico, del tema, por un momento y luego lo retoma en el versículo 14. Y entre el verso 1 y el verso 14, él nos da algo que él entiende que todo cristiano necesita. Ellos lo necesitaban y nosotros lo necesitamos. Es que la palabra de Dios nos lleva a adorar. Si al tú aprender la palabra de Dios no te sientes motivado a adorar, algo está mal. Pablo, quiere que nuestra fe sea sembrada en la verdad de la revelación que Él nos va a dar. Porque francamente, si Dios no le hubiera dado la revelación a Pablo para descifrar este misterio, entonces Pablo murió y fue preso y murió en balde. Si Dios no le habló a Pablo realmente, entonces él era un simple prisionero que se volvió loco. Así que Pablo dice de repente, antes de orar por ustedes, en el versículo 14. Él dice, antes de eso, yo quiero hablarles del propósito magnífico de Dios para los cristianos, para la iglesia. Y quiero que ustedes lo puedan tener completo en sus vidas. Voy a orar por eso más adelante, pero antes, ustedes necesitan saber que ustedes necesitan un ancla para sus almas. Usted tiene que saber qué es lo que Dios ha hecho para usted. Y esto está siendo revelado. Ese misterio está siendo revelado a mí mientras yo estoy en esta cárcel. Porque si no hubiese sido grande este misterio, ¿para qué iba a padecer Pablo? ¿Y por qué han padecido todos los cristianos a lo largo del tiempo y alrededor del mundo? Este misterio puede ser resumido en que es la inclusión de los gentiles, los no judíos, en la herencia y las promesas que fueron dadas a los judíos en el antiguo pacto. Ese es el misterio. Dios nos incluyó a nosotros como parte de su pueblo. Dios hizo para sí mismo un pueblo, una nación santa, un sacerdocio, una iglesia. Esto así fue algo escondido por generaciones, que no había sido revelado, no había sido entendido ni siquiera por los profetas del Antiguo Testamento. Y Pablo nos va a enseñar ahora que el Evangelio no es solo porque nosotros necesitábamos un Salvador, es porque también nosotros tenemos un lugar en el plan y propósito de Dios. No solamente necesitamos al Salvador, necesitamos la iglesia, no necesitamos unos a otros. Y luego Él hablará más acerca de eso, de que somos compañeros. Estamos en esto juntos por la gracia de Dios. Hay tres palabras que le quiero recordar en este día. Tome nota o tenga buena memoria. Estas tres palabras resumen los aspectos de este ministerio. La primera es la iniciativa. La segunda es el conocimiento íntimo. Y la tercera es la intención. Quiero hablarles de estas tres palabras. La palabra insight o conocimiento íntimo está en el texto. Las otras pueden ser inferidas en el texto. No hay mandatos en estos primeros tres versos. Pablo no le está diciendo a la iglesia que haga nada. Después comienza a darle mandatos, pero en los versículos 4, 5 y 6 va a decir muchas cosas. No roben, no hablen mal, no mientan. Todas esas cosas son necesarias, pero ninguna es posible fuera de lo que se encuentra en los primeros tres versículos. Y es por eso que tenemos que recordar que la divina iniciativa es necesaria para entender el misterio. La iniciativa divina nos dice que esto fue idea de Dios. Estos creyentes de Éfeso saben acerca de Pablo y de su testimonio. Y es porque él comienza diciendo acerca de que estoy dando por sentado que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios, que ha sido que me fue dada para con ustedes. Él está diciendo, todo lo que yo estoy diciéndoles a ustedes de este misterio fue una revelación de Dios para a mí, para ustedes. Él les está diciendo, esta revelación me fue declarada. A través de esta revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ustedes saben que la palabra revelación es la traducción de la palabra apocalipsis, porque lo apocalíptico, en sentido popular, ha tomado un sentido que habla acerca de un escenario catastrófico donde se termina el mundo, donde hay guerra. Así entendemos el apocalipsis, pero realmente apocalipsis es la palabra griega para revelación. Y básicamente esto lo que significa es algo que estaba escondido y está siendo mostrado tal como es, sea del pasado o sea del futuro. De modo que Pablo está dejando bien claro que él va a descifrar un misterio, les va a revelar, les va a poner en evidencia un misterio. Esto no fue ocurrencia de él, idea de él. Esto no fue algo que él se inventó de su propia mente. No se sorprendan si hay algunas personas que llegan a decir que o preguntarse si verdaderamente Dios le habló a Pablo. La verdad es que Y es verdad que mucha gente ha dicho que Dios le ha revelado cosas. ¿Y cómo usted determina cuando verdaderamente Dios le ha hablado a usted o no? Hay mucha gente que dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló. Y Pablo está diciendo aquí, Dios me ha hablado. Nosotros sabemos que hay muchas falsas religiones y pudiéramos tener hasta una lista. Y esas falsas religiones han sido encontradas a veces hasta en falsos reclamos diciendo que Dios les ha hablado. Y hasta han escrito revelaciones nuevas que Dios les ha dado específicamente a ellos. Y tengo que decir que no puedo negar que hay personas que han escuchado algunas voces, pero no pueden haber escuchado la voz de Dios porque la forma en que ellos escriben y lo que ellos dicen que les fue revelado no está de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando usted oye a Pablo diciendo, Dios me reveló, usted se hace preguntas. Algo como, ¿es Pablo un testigo creíble a la resurrección de Cristo? Bueno, él es uno de miles que vieron a Jesucristo después de la resurrección. O todas esas personas eran unos grandes mentirosos, o vivían, o tenían una ilusión que era común a todos, o estaban diciendo la verdad. Cuando usted comienza a hablarle a las personas acerca de esto, la gente se pone un poquito escéptica. No se sorprenda. Pueden hasta bromearse, burlarse de usted. Usted tiene que estar relajando. ¿Tú crees en esas cosas? O puede ser que te tengan hasta pena. Oh, pero ¿cómo puede ser tan iluso? Te puede mirar hacia arriba mientras estás hablando, diciendo, pero ¿qué es esto que esta persona está diciendo? Estará ciego. Esos son cargos graves. Y los cristianos deben saber que su fe está basada en la evidencia histórica de Cristo, de su muerte real y su resurrección real, que su ascensión es real. No se sorprenda cuando la gente lo desafíe y desafíe la existencia de Dios y utilice eso como oportunidad para tener discusiones, pero sí aprovéchelo para testificar. No se ponga a debatir con la gente. Pero sí estamos hablando de darle la cara a los escépticos, igual como hicieron los cristianos de aquel tiempo. Algunos de ellos van a tener hasta buenos argumentos y en la mente de ellos hasta buenas razones para no creer en Dios, o al menos no creer en el Dios que la Biblia enseña. He estado leyendo recientemente un libro. En el 2007 este libro fue un bestseller. No lo estoy recomendando necesariamente, pero lo he estado leyendo porque necesitaba hacer algunas cosas. El título de este libro es El caso contra el cristianismo, el judaísmo y el islam. Es el nombre mayor que tiene, dice, es Manifiesto Ateo. Este libro está escrito por un hombre muy inteligente, pero es un ateo. Y el libro tiene unas cuantas exageraciones, caricaturas y malas interpretaciones y tergiversaciones de la religión. Habla de las prácticas excesivas de la religión y las cosas abominables que han sido hechas en el nombre de la religión y de Dios. Y el libro está tratando de mostrar que cualquiera que cree en Dios, es, entiéndase usted o yo, somos como un niño que preferimos creer en fábulas y en cuentos de hadas antes que pensar como adultos. Y nos trata de enseñar que nosotros creemos en algo más allá de la vida, aunque esté basado en la ficción. Él está tratando de convencer a la gente de que Dios fue una creación de los mortales para que podamos tener una vida más soportable, más soportable. Y que todo esto ha sido un cuento, una fabricación. Lo que más me llama la atención de este libro es las muchas veces que el autor dice, yo sé esto o aquello. Y realmente está hablando de cosas que él no pudiera saber realmente. Él piensa, pero no sabe. Alguien puede pensar que no existe Dios. Alguien puede creer que no hay Dios. Ellos pueden decir, bueno, yo no creo que Dios existe. Está bien, pero no pueden probar que no hay Dios. Tú no puedes probar ese negativo, el no Dios. Pueden decirlo. Pudieran decir, bueno, si yo no puedo probar que no hay un Dios, tú no puedes probar que hay un Dios. Y tendríamos que admitir que desde su punto de vista, ellos tienen un sentido. Si por prueba ellos están hablando de algo que inmediatamente puedes reconocer, palpar, probar en un laboratorio, demostrar de alguna manera física, pero ese no es el Dios de la Biblia. Y por tanto, para aquellos que dicen, yo sé que no hay un Dios, yo les voy a decir, tú no puedes saber que no hay un Dios. Tú solo puedes pensar o creer que no hay un Dios. Y si yo digo que hay un Dios, como yo digo de verdad que hay un Dios, es porque creo que esta es la revelación de Dios. Tal vez no lo puedo probar a todo el mundo, porque están tratando de buscar diferentes niveles de prueba, pero yo no tengo que hacer esto. Lo que yo tengo que hacer es proclamar el Evangelio. Y voy a ver que el Espíritu de Dios es el que trabaja en la vida de los seres humanos. Esta no es una revelación irracional. Es que esto que nosotros tenemos no puede ser descubierto por inteligencia humana. Tiene que ser dada esta revelación por Dios. Usted y otros tienen que decidir, ¿esto es creíble o no? ¿Es verdad o no? ¿Es suficiente evidencia o no? Lo que queremos entender de este texto es que Dios insistió en, que Pablo insistió en misterio y revelación, estas dos palabras. Lo que nosotros creemos no puede descubrirse por razón humana, por una inteligencia, por ser muy inteligentes o por pensar más, porque estás esperando que esto va a llegar a ti, entenderlo, no va a llegar, no ocurre de esta manera. Y voy a decir un poco más, voy a tratar de ilustrarlo, a mí me ayuda cuando hago esta ilustración. ¿Hay alguien aquí que en algún momento ha sido víctima de robo de identidad? Espero que no, pero ¿usted ha escuchado acerca de robo de identidad? Cuando alguien te roba tu identidad, toman tu número de seguro social y de alguna manera tienen todas tus informaciones y con esa información ellos te representan. ¿Realmente te están representando? No, es fraude, así le llamamos. Es un crimen. Es un crimen, es fraudulento lo que ellos están haciendo. Pero ellos harán cosas en tu nombre, mayormente. Ponerte en problemas con el buró de crédito. Comprarán cosas en tu nombre y te vas a dar cuenta de que de repente de que tienes un mortgage en una casa que tú no tienes y tienes un carro que compraste o alquilaste con dinero que nunca lo has visto, no lo has tenido, porque alguien está haciendo cosas en tu nombre, pero no es esa persona. Entonces, no me sorprende que tantas cosas estén siendo en nombre de Dios. Es fácil, si pueden robar tu identidad, pueden tratar de hacer cosas en nombre de Dios sin que eso sea Dios. La religión ha hecho esto por muchos siglos, cosas malas en nombre de Dios. Y gente ha dicho, Dios me autorizó, Dios me habló, Dios me dijo. Pero te voy a decir, si no está en la Biblia, Dios no lo aprobó. Están falsamente representando a Dios. Y esto pasa todo el tiempo. Hay mucho, mucho robo de identidad en sentido espiritual, donde hay gente usando el nombre de otros, invocando el nombre de Dios, clamando, reclamando que están hablando en nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Mikhail Gorbachev? Que en los 80s, posiblemente principios de los 90s, estuvo como primer ministro de Rusia. Y yo lo conocí personalmente, me encontré con él, tuve una cena con él, posiblemente hace 15 años, en un evento en New Jersey. Alguien pagó para algo. Y la persona que no iba a ir no pudo ir, así que al final terminé yo yendo para ir. De paso fue gratis. Fue una cena, Gorbachev habló, al final pudimos hablar con él y pude decir un par de cosas en ruso que no sé si él entendió. Tuve mi foto tomada con él. Ahora, bueno, puedo decir que conocí a Gorbachev. Puede ser que yo he hablado, pues esté viajando y esté en Rusia, me arresten y yo diga, oh, un momento, Gorbachev, yo lo conocí a él, yo hablé con él, yo le tomé la mano, me tomé una foto con él y por eso yo estoy supuesto a que me dejen ir. Oh, ¿tú conoces a Gorbachev? Ok. ¿Te crees que eso pasaría así? No. Porque si llaman a Gorbachev y le preguntan por Steve Davis, él va a decir, oh, sí, yo conozco a Steve. Habían 250 personas en esa cena y yo recuerdo a ese, de todas esas personas, a ese yo lo recuerdo. Yo recuerdo que me habló en un ruso que yo no entendí. Y sí, yo me lo encontré a él, lo conocí, sí. Pero no es verdad. Él no me conoce, yo no lo conozco en verdad. Y así le pasa a la gente. La gente han tenido experiencia, han orado, han creído que han escuchado a Dios y realmente no han conocido a Dios. Hay tantas cosas que se hacen en el nombre de Dios, pero Dios nunca ha validado o reconocido o aprobado esas cosas como suyas. Así que cuando estés hablando con alguien acerca del Evangelio y acerca de sus objeciones hacia Dios. Recuérdese a sí mismo que Dios ha hablado y Él es el que tiene que abrir sus mentes, sus corazones. Él es el que tuvo la iniciativa. Él siempre toma la iniciativa. Él es el que siempre toma el primer paso para revelarse a los demás. Así que no solo debemos recordar que hubo una iniciativa divina. En segundo lugar, necesitamos tener un conocimiento interno espiritual. Cuando Pablo dice, cuando ustedes lean esto, ustedes van a poder conocer. Entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo habló en el versículo anterior acerca de lo que él escribió brevemente. Él está hablando refiriéndose al capítulo 2 cuando él escribió y otras epístolas también donde él habló acerca de sí mismo y del misterio. Él ha hablado anteriormente del misterio de los gentiles. Pero una cosa es lo que él escribió, otra cosa es que lo leyeran. Y él está seguro que cuando lo leyeran, iban a entender cuál era el conocimiento que él tenía acerca de ese misterio. Para que pudieran entender, ese es el insight, ese es el conocimiento interno, el entendimiento de eso que está escrito. Es el entendimiento profundo de ese misterio. Pablo nos lo está tratando de transmitir a nosotros. No lo estamos recibiendo directamente como Dios se lo dijo a Pablo, pero Pablo nos lo está transmitiendo de Dios a Pablo y de Pablo a nosotros. Así es como Dios nos habla el día de hoy. Porque la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Déjame decirte, de alguna manera, tu entendimiento profundo de la verdad espiritual va a estar paralelo con tu compromiso de leer y aprender la palabra de Dios. Si la única vez que tú sabes de la palabra de Dios es los domingos por la mañana cuando vienes a la iglesia, no te sorprendas que no tienes mucho entendimiento profundo espiritualmente. Porque lo que hablamos aquí los domingos, por bueno que sea, y esperamos que sea bueno, que sea nutridor, que sea satisfactorio, pero no es suficiente para toda la semana. Eres tú conociendo, aprendiendo y entendiendo la palabra de Dios. Nosotros no somos gigantes espirituales, solamente necesitamos leer la palabra de Dios para que nuestro pensamiento esté impregnado de ella y no de filosofías ajenas. Eres tú inmerso en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, sea lo que te vaya purificando y cuidando de los errores. Pablo dirige la atención hacia el capítulo 2, que es donde él habló acerca del fundamento sobre el cual estamos siendo construidos. Y ahora está dándonos la revelación del misterio. ¿Puede entender usted en qué tiempo tan privilegiado estamos viviendo? Pablo está diciendo, esto no era conocido en otras generaciones. Aún los profetas no pudieron entender esto. Pero ahora esto está siendo revelado a los apóstoles por el Espíritu, a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Una divina verdad que para que nosotros ahora lo tengamos ahora en la revelación de Dios. todos necesitamos entender profundamente. No se consigue estando junto con personas que tienen este entendimiento, no. Esto se consigue leyendo, aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. En el versículo 6, para finalizar, Pablo nos dice que nos... gocemos en las promesas que vienen con este misterio. El versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estas palabras en griego tienen mucho, son muy interesantes. En inglés no tienen tanto sentido, pero es que la palabra con el cuerpo, con los herederos, se refiere a los coherederos, coparticipantes. Es que Dios lo pensó así, que tengamos esta herencia. La herencia que tiene Abraham, la promesa de Abraham y del pueblo de Israel, es lo que nosotros también tenemos. Somos coherederos con ellos. Nosotros estamos disfrutando parcialmente ahora, pero en la eternidad esto va a ser completo. Estaremos disfrutando la herencia completa de lo prometido en el Antiguo Testamento. Será nuestro también. Bueno, hay gente que se hace rica a través de herencias que nuestros padres y abuelos nos dieron. Mi papá tiene 92 años y él dividió su herencia entre todos nosotros. Él coleccionaba unas ciertas monedas. Él quizá pensó que en un momento, alguna vez, iban a tener mucho valor. En un punto, ya cuando estaba mayor, nos dio a todos 100 de esas monedas. Yo aún tengo las mismas, lo tengo en una sándwich, en una fundita de sándwich. Lo tengo ahí, lo atesoro. No lo atesoro porque tenga mucho valor. Yo creo que no tienen valor más que un centavo cada uno, pero lo valoro. Lo valoro emocionalmente. Pero esta herencia que tenemos en Cristo, lo que ya hemos recibido, redención, comunión con Dios, salvación, estar con el cuerpo, con los otros miembros del cuerpo, ser co-miembros de un solo cuerpo. La palabra griega es una sola, porque no hay forma de traducirla. Esta palabra solo está siendo usada en el Nuevo Testamento y no hay otra, porque él dice que hay una nueva palabra para describir esto. Somos un solo cuerpo, un cuerpo en Cristo. Esto fue una verdad revolucionaria en ese momento, que tú y yo, salvos por gracia, a pesar de todos nuestros malos caminos, lo que sea que hayamos hecho en el pasado, ahora estamos juntos y estamos parte de un solo cuerpo. Y la otra palabra que él usa es que somos copartícipes de la promesa. No solo somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, sino somos copartícipes de la promesa, somos herederos juntos. Y Pablo enfatiza en que no hay lugar en la vida cristiana para estar aislados. No hay lugar en la vida cristiana para tú y Dios estar solamente tú y Dios y no compartir con el cuerpo, porque como Dios lo diseñó, es que estamos en esto juntos. Y es en Cristo, a través de Cristo y por el Evangelio. Así es como este misterio llega a nosotros. Por eso es que el Evangelio es tan importante y precioso para nosotros. Por eso es que nosotros decimos que somos centrados en el Evangelio. Porque queremos glorificar a Dios a través de la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio es el medio que el Espíritu Santo utiliza para abrir los ojos de las personas, para que puedan abrazar a Jesucristo y para traerlos a la comunión con el pueblo de Dios. Si tú crees en Jesús, gózate hoy. Gózate en la intención de Dios de incluirte a ti y darte entendimiento en cuanto al misterio. Si tú no eres un creyente hoy, escucha. Escucha lo que Dios te está diciendo y créelo. Recíbela, recibe esta vida nueva. Sé parte de esa familia de Dios, su iglesia, donde nosotros caminamos y servimos juntos como herederos, juntos, copartícipes, juntos, miembros, juntos, de el cuerpo glorioso de Jesucristo. Oremos. Qué tan agradecido estamos, Señor, de que no nos dejaste a nuestra propia suerte, nuestra propia inteligencia, nuestra propia imaginación, para tratar de poder entender las cosas para esta vida o la próxima. Estamos agradecidos, Padre, de que en Jesucristo y a través del Evangelio, tú has hecho tus intenciones conocidas, las has dado a conocer, para que nadie aquí sentado pueda estar parado un día delante de ti y decir, yo no sabía, que nadie me dijo. Padre, tú has revelado el misterio. El misterio está resuelto. Y te damos gracias porque fue resuelto por nuestro Salvador Jesucristo. Ya no es un misterio. Hoy es algo maravilloso para nosotros. Es maravilloso reflexionar en esto, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos des entendimiento profundo de todo lo que tienes para nosotros, lo que tienes en nosotros, ha puesto en nosotros, para que puedas completar tu propósito a través de nosotros como individuos y como iglesia. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.